¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya saben ustedes que este es el pequeño rinconcito que la radio le quiere dedicar a la lengua española, al lenguaje castellano, y ya saben que aquí siempre reflexionamos sobre lo bonito que es nuestro lenguaje, pero sobre todo lo bonito que es cuando lo utilizamos bien, cuando lo entendemos y cuando sabemos cuál es el origen de algunos términos, de algunas palabras, en fin, de algunas cuestiones que utilizamos a diario y que a veces ustedes quizás no se hayan planteado de dónde vienen. Antes de nada, déjenme, como siempre, saludar a nuestro querido profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Hola, buenos días, David. ¿Qué tal?
Bueno, si ustedes lo recuerdan, desde hace unas semanas estamos hablando de los préstamos léxicos. Es decir, les refresco un poco la memoria. De aquellos términos que pertenecían a un idioma, pero se incorporaron poco a poco al castellano hasta que definitivamente han terminado por ser palabras castellanas. Hemos estado hablando un poco de la evolución del lenguaje que hemos tenido aquí en la península ibérica. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos del latín, de los sucesores a esa civilización romana que eran los visigodos, y hoy vamos a dedicar un programa muy interesante al árabe, a todo lo que nos ha dejado el árabe. De cultura, por supuesto, pero sobre todo de lengua, de estructuras lingüísticas. Alfredo, porque el árabe, probablemente después del latín, es la lengua y la cultura que más nos ha influido, ¿no?
Exactamente. Mira, en estos días, como sabemos, hemos estado hablando de la ramita que nació del tronco latino, ¿no?
Uh-huh.
Pues esa ramita ya va siendo mayor y a principios del siglo VIII, pues viene otra inundación lingüística producida por la invasión o conquista, como queramos llamarla, del mundo islámico, ¿no?
Uh-huh. En el 711.
Árabe. 711 hasta el 1492, o sea, exactamente serían 8 siglos menos 19 días.
Sí.
Hasta el 511 no se hubieran cumplido exactamente los 8 siglos.
Uh-huh. Es una cultura que estuvo muchísimo tiempo en estas tierras en las que nosotros estamos ahora mismo y que eso deja huella, claro.
Las muestras actuales de esa presencia musulmana pues son innumerables, ¿no? Y todo el mundo puede saber más o menos el fenómeno que se dio.
Sí.
En el campo estrictamente lingüístico, pues claro, durante esos 8 siglos, en todos los ámbitos de la vida, social, cultural, artística, militar, gastronómica, jurídica, etcétera, etcétera, pues sí. El componente árabe es, por esa razón, el segundo después del latín que forma en la lengua castellana o española, ¿no? Entonces, se podría hablar incluso de miles, 4.000 vocablos aproximadamente.
¿4.000 vocablos?
4.000 vocablos actuales, más o menos cultistas o populares, pero 4.000 vocablos, 4.000 términos lingüísticos, voces árabes que están incorporadas desde esa época al castellano.
O sea, que si cogemos ahora el diccionario de la Real Academia, nos ponemos a contar.
Exacto,
y podría, más o menos 4.000 palabras.
Y además, un buen diccionario te pone, como sabes, el origen, si es un arabismo, si es un anglicismo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues claro, la segunda fase después del latín es el árabe, y eso se manifiesta, como te digo, en muchos campos. Por ejemplo, si quieres, vamos enumerando algunos campos semánticos y luego selecciono así a bote pronto lo que yo creo que puede interesar más a los oyentes. ¿Vale?
Venga, vamos con algunos.
Por ejemplo, campos semánticos, pues venga, vamos con uno. El primero que llegó. El enfrentamiento bélico tradicional entre ambos mundos, pues es evidente que tuvo que dejar muchos términos. Vamos a decir algunos. Por ejemplo, aceifa. Las aceifas eran expediciones anuales. Las algaras eran correrías, atalayas, los centinelas, ¿no? Palabras conocidas.
Sí,
voy a tratar de que todas más o menos las hayan oído alguna vez los oyentes.
Sí, porque es verdad que algunas decimos que algunas son cultismos.
Claro, que están ahí,
menos,
pero que no son populares, ¿no?
Pero bueno, hay
por
otras.
Ejemplo, alarido. La palabra alarido es conocida, ¿no?
Uh-huh.
Es un grito de guerra de los árabes al entrar en combate, ¿no?
Uh-huh.
Y es muy frecuente también la forma al, ¿no? Eso casi es relativamente muy conocido.
Es un poco el truquito, ¿no?, que tenemos.
Sí, el truquito. Claro, no, cuidado, no todas, pero, por ejemplo, el decir almohada, alfanje, es que ya suena inconscientemente al origen árabe, ¿no?
Uh-huh,
bueno, con un mínimo apoyo cultural, claro. Por ejemplo, alfanje, pues todo el mundo sabe que es un arma, ¿no? Adarga, escudo. Aljaba, donde se guardaban las flechas, ¿no? alcazaba los lugares de protección de las ciudades, ¿no? Uh-huh. Pequeños castillos.
Sí, pero es verdad que en todas tienen, en casi todas al menos, tienen ese rasgo común que si empiezan por A-L, al, son de origen árabe.
Alférez.
Mira,
ese, fíjate, Alférez. Ese sí que es conocida, ¿no? Caballero. Alfaraz, caballo ligero. Alazán, color de caballo, más o menos rojizo, me parece recordar. Uh-huh. Acémilas, donde se llevaban los utensilios, ¿no? Guerreros en este caso serían, ¿no? Luego, arreos de las cabalgaduras, pues mira, las jáquimas, los jaeces, las albardas, las ataarres, etcétera, etcétera. Uh-huh.
Todo esto, todo aquel que tenga un cierto conocimiento en fin, en equitación, montar a caballo, claro, pues seguro que le suena.
Evidentemente. Eso evidentemente no se queda en una batallita, ¿no? En Guadalete, uh-huh, sino que eso es producto de esos ocho siglos, prácticamente casi ocho siglos que hemos hablado antes. Uh-huh. Pasamos a otro campo semántico, por ejemplo. Este más, menos guerrero. La agricultura y uh-huh, la jardinería.
Ámbitos que, por cierto, la cultura árabe desarrolló bastante.
Exactamente, no hay nada más que pensar en la Alhambra, ¿no?
Por ejemplo.
El agua y el sonido del agua es algo ya casi arábigo.
Uh-huh. Y todo eso, lógicamente, se notó en el lenguaje.
Exactamente. Pues mira, seguimos con la acequia.
Uh-huh.
Todo el mundo sabe que es una zanja por donde se condensan las aguas para el riego. Albahaca. Albahaca, uh-huh, es una planta, ¿no? Aljibe.
Uh-huh.
Seguro se sabe que aljibe es una especie de cisterna, ¿no? De depósito del agua. Almocafre. Instrumento que sirve para escardar y limpiar la tierra de malas hierbas. Albaricoque.
Mira.
Muy conocido. Alberca.
Es verdad.
Depósito artificial de agua también. Arcaduz. El caño por donde se conduce el agua.
Uh-huh.
Alquería. Casa de campo para la labranza. Almunia. Hay un político que se llama Almunia, de apellido.
Sí, pero no tiene nada que ver, Joaquín.
No tiene nada que ver. Esto es un nombre común que significa, pues, un huerto.
Y es verdad que muchos de estos nombres, claro, esos avances tecnológicos para la época de la cultura árabe a la hora de cultivar la tierra, es verdad que han seguido, no solo en el lenguaje, sino que han seguido, los propios avances han seguido utilizándose,
sí,
y se siguen utilizando todavía, claro.
Exacto. Mira, otra, seguimos con el alfaque. Banco de arena en la desembocadura de los ríos. Alcachofa, no es necesario explicarlo. O sea que es algarroba.
Es verdad que...
Alubia, mazorca, bellota, café, espinaca, zanahorias, etcétera, es constante.
Sí, sí, en casi todas tenemos, es verdad, ese denominador común que empiezan por al.
Mira,
simplemente por
ahí tienes otros tres. Alfalfa, azafrán, algodón, es tremendo.
Sí, sí.
Aceña, ¿no? Ese que aparece en el molino de agua, el molino harinero de agua, situado en el cauce del río, que nos recuerda el principio del Lazarillo de Tormes.
Es verdad.
La Tahona.
Mira, la Tahona.
Pasamos, si quieres, a otro, porque esto es almazara, el molino.
Es verdad que si nos ponemos con términos, probablemente incluso por encima, yo creo, de los asuntos bélicos, el asunto del cultivo de la tierra, de la jardinería,
claro,
de la agricultura.
Claro, porque esta civilización árabe era especialmente dada a ello.
Desde luego, yo creo que es el aspecto en el que más nos han aportado, no solo culturalmente y tecnológicamente, sino también en el ámbito lingüístico, ¿no?
Sí.
Pero nos dices, Alfredo, que claro, hay más ámbitos, ya hemos visto el ámbito de la guerra, por así decirlo, el ámbito de la agricultura, pero se extendían, estos préstamos lingüísticos se han extendido a todas las realidades sociales, ¿no?
Te selecciono otro ámbito y dentro de él las palabras así que más conocidas que puedo ver así.
Ponemos ejemplo.
Mira, la artesanía. La artesanía musulmana, como se sabe, también es muy extensa. Y por lo tanto el registro de ese código lingüístico en el castellano pues también es muy evidente. Vamos a ver, garrafa, ¿no? La vasija.
Una garrafa.
A ver, ponte el mandil.
Anda.
La prenda de tela. Cuando una persona es más bien baguete, le llamamos haragán, persona que le disgusta o rehuye el trabajo, ¿no es cierto?
Sí, y también haragán, no que los haraganes vinieran de allí, sino que haragán es una palabra que viene del árabe.
Exacto. Ataúd.
Anda.
mejor no explicarlo, pero todo el mundo lo sabe.
Sí, sí, no, pero mira, qué curioso. Exacto. Taúd viene también del árabe.
Y mira, este que parece así una palabra casi macarrilla, ¿verdad? Oye, vaya chupa tan bonita que traes hoy. La chupa es la parte del vestido que cubría el cuerpo, como así ocurre, ¿no? Chaleco, pues la prenda sin mangas que todos conocemos, ¿no?
Sí, sí, es verdad que los chalecos y las chupas, no las chupas de cuero actuales, exacto, pero es verdad que eran prendas muy habituales, sobre todo en la cultura árabe, ¿no?
En las clases, sobre todo en los viejos institutos o universidades, el profesor estaba encima de la tarima, entablado, que se puede mover, alpargata, otra vez el alfarero.
Sí, sí, sí. No, la verdad es que son ejemplos innumerables.
Y ajorca, yo creo, ¿no?
Ajorca, uno más.
Qué bonito.
Yo creo, Alfredo, que lo vamos a ir dejando porque es verdad que, claro, has empezado diciéndonos que son 4.000 términos. Llevamos un montón, pero yo creo que no llevaremos ni un centenar, y para que vean ustedes la inmensa cantidad de términos que proceden, que muchas veces pensamos que el castellano simplemente bebe del latín, y con esta mini temporada que estamos haciendo aquí en el espacio de lengua les queremos demostrar que no, que ni mucho menos, el latín es la fuente principal, pero como bien nos dice Alfredo, en ese árbol que es el castellano, muchas ramitas, ¿no? Y bueno, pues hoy hemos repasado esas herencias que nos dejó la cultura árabe en nuestro lenguaje, y les decimos que a partir de la semana que viene pues seguiremos repasando más préstamos léxicos que han enriquecido nuestra lengua, y lo haremos siempre con nuestro profesor de lengua, con Alfredo Tarazaga. Alfredo, como siempre te digo, muchísimas gracias por este viaje apasionante que nos dedicas en la lengua española.
A ti, David, gracias.
Hasta la semana que viene, hasta luego.
Hasta luego.